El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Fin de semana, espero que sea de lo mejor para usted, descansando o trabajando, lo que se haya propuesto para estos par de días. Ojalá que salgan a pedir de boca, justo como usted lo requiere, como usted lo necesita. Qué bueno que está con nosotros como cada sábado, y hoy es ya 8 de agosto de 2026, va corriendo este octavo mes del año, y espero que usted también vaya corriendo a la par con él en óptimas condiciones. Vamos entonces con el resumen informativo. Más de 30 organizaciones exigen la prohibición constitucional del uso del fracking para extraer gas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum niega que la captura de Ángel N. relacionado con el caso Ayotzinapa tenga trasfondo político.
No tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación. Hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores, que habían sido analizadas hasta cierto nivel.
Que no hay pruebas de que el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos provenga de lechugas de Guanajuato. En las noticias internacionales, el derechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.
Seré el presidente de todos los colombianos. Ejerceré esta responsabilidad al servicio de todos, con convicciones claras y un programa sólido. Desde Cali, envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanchet, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos después de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia. Por cierto, el Senado de Estados Unidos aprobó por una amplia mayoría un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que apunta particularmente contra la industria de hidrocarburos. Un adolescente de 14 años protagonizó un sangriento tiroteo en Tailandia, dejando 8 muertos, entre ellos a sus abuelos, y 30 heridos. Un suceso que reabre el debate global sobre la salud mental y las armas. Los impactos del fenómeno del Niño en Guatemala podrían colocar a cerca de 3.2 millones de personas, equivalentes al 17% de la población, en una situación de inseguridad alimentaria aguda durante el tercer trimestre de este año 2026. Restablece en México y Perú relaciones diplomáticas tras 4 años de desencuentros. Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció la noche de este viernes a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina, tras una larga batalla contra un cáncer no especificado. Vamos a las noticias locales. El CIAPA aprueba descuento del 80% por mala calidad del agua en 203 colonias. Tlaquepaque reclama sobre la lista de colonias que accederían a descuentos por agua sucia.
El CIAPA pues no hizo su chamba, porque en lugar de poner una lista de los que ellos tenían constancias de quejas y mala calidad del agua, así como desabasto, lo único que hicieron fue reducir la que ya había mandado la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Fiscalía de Jalisco localiza en Zapopan el vehículo de Ricardo Cabezas Talavera, empresario desaparecido el pasado 30 de julio. Ya recaba indicios con el fin de esclarecer el caso. Vinculan a proceso a Ramón N., alias R1, y a Jesús N., por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se registra un promedio de 11 motociclistas fallecidos al mes en la zona metropolitana. Capturan en Zapopan a presunto líder criminal buscado en Quintana Roo. Derechos Humanos remite recomendación al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por retrasos en dictámenes periciales. Perfilan bolsa de más de 730 millones de pesos el próximo año para partidos políticos en Jalisco. Vigila el Servicio Meteorológico Nacional dos posibles ciclones en el Pacífico mexicano. Es así como hemos iniciado entonces este espacio informativo, Sábado en Metrópoli. Le estamos saludando con muchísimo gusto esta mañana mi compañera Luz Balvaneda, quien ya está atendiendo, contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono con muchísimo gusto como siempre y agradecimiento por supuesto su servidora Mercedes Altamirano. Le invitamos entonces a que este sábado en Metrópoli usted sea parte de este espacio con sus comentarios, con sus aportaciones que siempre son sin duda alguna enriquecedoras y si en algo le podemos servir, en algo le podemos ayudar, bueno pues aquí estaremos también para tenderle una mano. ¿Y qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Hoy le traigo un libro que me pareció bastante interesante, que refleja lo que es este México en el que vivimos. Un México multicultural, un país en el que tenemos muchos migrantes de distintos países del mundo que llegan, se asientan aquí en nuestro país y ya sus descendencias son mexicanas, pero hay que tomar en cuenta que esa gente que ha nacido en México pues tiene estas raíces que obviamente son parte de su familia de otra nación, ¿no? Gente que ha venido, como le digo, a nuestro país en algún momento determinado, se asienta aquí, ya sus hijos son mexicanos, pero sin duda esa carga genética cultural de otra nación, pues siempre va a estar. Mire, yo soy un ejemplo de eso. Mi madre es colombiana, yo soy nacida en México, mi padre es mexicano. Entonces, siempre existe esa otra parte de voltear, en este caso, de una servidora de todos ustedes hacia Colombia, porque crecí escuchando a mi abuela, a mi madre, hablando de Colombia. Entonces es algo que está en mí y es parte de esa formación. Y por supuesto, esta tierra bendita que me vio nacer, que es México, en la que me he criado, en la que he estudiado y tal. Pero hay una fusión, ¿no?, de culturas. Usted puede decir, bueno, Colombia y México somos latinoamericanos, hay muchas cosas efectivamente en común, pero hay otras cosas que de repente tienen sus propias particularidades, tienen sus propias especificaciones, tienen sus propias historias. Entonces me parece que eso lo hace muy, muy enriquecedor, en este caso del libro que le traigo el día de hoy, porque se trata precisamente de una cuentista, profesora y editora mexicana, muy exitosa ella, que es fundadora y directora de la revista bilingüe Literal Latin American Voices, la que se distribuye aquí en nuestro país, en Estados Unidos y en Canadá, y ella es fundadora de la editorial Literal Publishing, que es la que me hizo llegar precisamente este libro que su propia fundadora pues escribió con la colaboración de otros escritores mexicanos. Pero la particularidad que tienen estos escritores mexicanos, empezando por la propia fundadora de esta revista, es de que sus raíces son del Medio Oriente. Sí, son mexicanos, pero sus padres, sus abuelos, son del Medio Oriente, de diferentes países del Medio Oriente. Entonces, bueno, déjeme le digo de quién le estoy hablando, de Rosemary Salum. Ella, como le digo, mexicana, pero sin embargo, con estas raíces del Medio Oriente, ella lo que hace es convocar a muchos escritores mexicanos, como le digo, ya nacidos aquí en México, para realizar un proyecto al que denominó Medio Oriente en México, y que todos estos escritores mexicanos con ascendencia, con raíces en el Medio Oriente, pudieran escribir cuentos en los que relacionaran precisamente a México con esas raíces que les han contado sus padres, sus abuelos, que hicieran, digamos, una fusión de alguna experiencia entre ficción y realidad, pero a través del género del cuento, que pudieran externar y compartir al mundo lo que es vivir como mexicano, pero teniendo raíces en otros países, en este caso el Medio Oriente. Entonces esa fue la convocatoria que hace Rosemary Salum para todos estos escritores mexicanos, entre los que le puedo mencionar, y seguramente usted habrá leído alguno de ellos, a Mónica Mansur, Bárbara Jacobs, León Zahar, a Carlos Martínez Assad, a Janet Clarion, Nayeb Yeya, a Pablo Magluf, a Noir Jalife, y la propia Rosemary Salum, que también colabora con un par de cuentos, si no me equivoco, uno o un par de cuentos colabora también la propia editora de Literal Publishing. Entonces, es muy interesante porque es una antología de escritores de origen árabe, pero, como le digo, nacidos ya aquí en México, pero que tienen esta raíz árabe. Entonces, me parece interesante que podamos ver cómo un mexicano, un escritor mexicano, tiene también dentro de su ADN, dentro de su formación, de su cultura, esta otra parte que la fusiona en la literatura con este ejercicio o con este proyecto que la propia Rosemary Salum invitó a esos escritores mexicanos de origen árabe, pues para que mostraran esa parte de lo que es ser mexicano con esta otra visión, digamos, ¿no?, de algún otro país. Entonces, de eso está hecho México. ¿Cuántas personas, cuántos migrantes no hay en nuestro país que han colaborado de manera importante en distintas áreas de la cultura, del deporte, de la ciencia, de la tecnología, y que somos al final del día seres humanos, ¿no? Que nos pongamos un nombre o que seamos de tal o cual país o que existan las fronteras en aras de poner un orden, todo lo que usted quiera y mande, pero finalmente me parece que aquellas personas que generan cosas positivas, independientemente del país que sean o en el que estén, pues yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Y en ese caso de la literatura, bueno, pues ese es el ejercicio o esta convocatoria que realiza Rosemary Salum a otros escritores mexicanos con origen árabe para este ejercicio llamado Medio Oriente en México. Antología de escritores de origen árabe, son, como le digo, cuentos, cada quien pone ahí una parte de su vida a forma, como le digo, de cuento, desde algo real hasta algo que pudiera ser ficticio, pero relacionando todos estos ingredientes de sentirte mexicano y al mismo tiempo, pues, con estas otras raíces árabes. Bueno, pues ahí está la propuesta del día de hoy. Espero que sea de su interés. Ya sabe que solamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y si usted participa a través de WhatsApp o Telegram, por favor, déjeme su nombre completo. Escríbame su nombre completo porque le recuerdo que la persona que resulta ganadora deberá de traer la copia de una identificación, si es tan gentil. Así empezamos entonces este sábado en Metrópoli, hacemos una pausa y ya volvemos con usted. Gracias por la generosidad de su participación. Veo que ya por aquí nos están escribiendo quienes quieren efectivamente estar dentro de estas papeletas, que ya sabe usted, las lanzamos al viento junto con las penas, y pues de ahí vamos a obtener a una persona ganadora el día de hoy de este libro Medio Oriente en México, antología de escritores de origen árabe de Rosemary Salum. Y es de Literal Publishing, que es la editorial que la propia Rosemary fundó. Le digo, es una mujer muy, muy exitosa. La verdad es que es una mujer muy exitosa en el mundo de las letras. Y mexicana ella. Bueno, voy con participación de usted. No, bueno, al rato leo su participación. Vamos con información en este momento. Hablar de lo que está sucediendo con el exgobernador de Guerrero, Ángel N., quien fue ingresado al penal del Altiplano tras ser detenido en el Estado de México por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República informó que la captura deriva de un reanálisis de las investigaciones del caso. De acuerdo con la dependencia, se acreditó que el exmandatario estatal participó en la desaparición de evidencias para esclarecer el paradero de los estudiantes. Entre ellas, dice la Fiscalía, se encuentran los videos de las cámaras de vigilancia que estaban ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala y que habrían registrado la intercepción del autobús en el que viajaban los estudiantes por policías municipales y estatales. De hecho, ya el día de ayer, un juez federal impuso la medida de prisión preventiva al exgobernador Ángel N. por su presunta participación en el delito de desaparición de personas. Y durante la audiencia que fue realizada en los juzgados del penal del Altiplano, la Fiscalía General de la República sostuvo que el exmandatario habría tenido conocimiento del contenido de videos del Palacio de Justicia de Iguala relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y que presuntamente el exgobernador habría ordenado destruir. El juez otorgó un plazo de 144 horas para definir su situación jurídica. La defensa solicitó prisión domiciliaria por motivos de salud, petición que fue rechazada. Aguirre afirmó en esta audiencia que él ha colaborado con las autoridades y sostuvo que tiene la conciencia tranquila. Y de hecho, ayer por la mañana, previo a todo esto que le comento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel N., responde exclusivamente a las investigaciones del caso Ayotzinapa, como lo ha justificado la Fiscalía General de la República, y rechazó que tenga un trasfondo político.
No tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación. Les puedo comentar algunos temas. Creo que ya lo he comentado aquí en la mañanera, hay carpetas de investigación donde vienen testimonios, muchísimos testimonios, algunos que se realizaron cuando se dio aquella falsa verdad histórica, vamos a decirlo así, y algunos posteriores, ya con cuando llegó el presidente López Obrador. Entonces, todas esas carpetas pues están presentes. Hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores, que habían sido analizadas hasta cierto nivel, vínculos de llamadas de teléfono. Ahora se hizo mucho más investigación sobre estas llamadas. ¿Qué llamada se conecta con qué llamada? ¿Qué persona se conecta con qué persona? ¿Qué pasó con esa persona? ¿A qué horas hablaron? ¿Cuántas veces se hablaron? De sábanas de teléfono de aquella época, porque eso, si se pide ahora, pues ya no existe, porque fue hace ya más de 10 años. Pero toda esa evidencia consta en las carpetas. Entonces, lo que hizo el nuevo fiscal, pues fue revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación estas llamadas telefónicas y sus vínculos entre unas y otras personas.
Ahí lo que señaló entonces la presidenta Claudia Sheinbaum, este es un asunto exclusivamente derivado de las investigaciones o del reanálisis, como dijo la Fiscalía General de la República, del caso Ayotzinapa, y ahí salen pues entonces en este reanálisis, que a uno le llama la atención después de tantos años, ¿no? Alguien pasó de largo lo que pudiera ser la responsabilidad o alguien con cierta responsabilidad, en este caso como lo fue el exgobernador de Guerrero, Ángel N., que no hubiera leído que mandó, dentro de todos estos testimonios, mandó a destruir esos videos que habrían comprobado que efectivamente el autobús habría sido interceptado allá afuera del Palacio de Justicia de Iguala por policías municipales y estatales. En fin, puede ser, no lo sabemos, pero ahí lo que señala entonces la presidenta de la República, esto fue mirar con otros ojos el caso, los expedientes, los testimonios y encontrar que pues el exgobernador guerrerense Ángel N. tenía una responsabilidad. De hecho, también la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ha solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ofrecer próximamente un informe sobre el estado de las carpetas de investigación. Señaló que continúan las gestiones relacionadas con solicitudes de extradición vinculadas al caso. Pues así, entonces, lo más reciente en torno al caso Ayotzinapa. Vamos a hacer una pausa comercial. Y ya estamos de vuelta con usted. Gracias por seguir participando con nosotros. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de la semana que concluye? Y con eso está participando por el libro del día de hoy, Medio Oriente en México, antología de escritores. Escritores mexicanos, por supuesto, de origen árabe. Volvemos. Pues el día de ayer ya la Junta de Gobierno del CIAPA se abocó a analizar el acuerdo para definir las condiciones para aplicar los descuentos a usuarios que son afectados por la mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando que la lista de 243 colonias que habría sido entregada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para la aplicación de descuentos por la mala calidad del agua fue reducida a 203. Eso fue lo que determinó la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno del CIAPA, a reducirla a 203. Durante la sesión, el director del organismo, Ismael Jáuregui, propuso que únicamente fueran 203 colonias las que se consideraran para recibir este beneficio. Además, planteó que el descuento no sea automático, sino que deba ser solicitado por los usuarios y que únicamente permanezca vigente durante el ejercicio fiscal 2026. Vamos a escuchar al director del CIAPA.
El beneficio en materia del acuerdo consiste en un descuento del 80% sobre los montos facturados por cuenta contrato en los usos habitacional y comercial que registren consumos mensuales que no excedan los 25 metros cúbicos. Dicho descuento será aplicable únicamente a petición del interesado. Únicamente serán sujetos del descuento aquellos usuarios cuyo domicilio registrado ante el padrón de usuarios del CEAPA sea coincidente con alguna de las colonias aprobadas en el presente punto de acuerdo. El beneficio se encontrará vigente durante el ejercicio fiscal 2026.
Además de eso, usted deberá de estar al corriente con sus pagos con el CIAPA. Esa es otra de las condicionantes. Ya una vez que se aprobó entonces por parte de la Junta de Gobierno del CIAPA ese descuento del 80% en el recibo del agua para los usuarios de estas 203 colonias afectadas, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, reclamó que se incorporaran más comunidades al listado. Consideró pues que de alguna forma el CIAPA no hizo bien su trabajo al reducir la lista de colonias que le había entregado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aunque hay que poner por ahí sobre la mesa también que habría algunos puntos de discordancia, entre ellos que había algunas colonias, por ejemplo, que no existían, o alguna situación que no se podía corroborar en torno a, al parecer, algunas quejas que habían llegado precisamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero vamos a escuchar cuál fue la protesta, efectivamente, de Laura Imelda, la alcaldesa de Tlaquepaque.
203 de manera firme, 32 con una revisión que en unos pocos días se podrá confirmar si eres un tema de nomenclatura porque no las encontraron, como la colonia Felipe Ángeles de Tlaquepaque. Y el resto que presentó el municipio, alrededor de 180, 25 ya con documentos de vecinos, con firmas, con oficios, que al plazo de alrededor de un mes, según el compromiso, podrán en su caso, así lo dijimos, pues ir a revisar.
Pues esa fue la inconformidad de la alcaldesa de Tlaquepaque. De hecho, cuando se estaba llevando a cabo esta revisión ahí en la Junta de Gobierno del CIAPA, pues había vecinos que estuvieron protestando, particularmente eran vecinos, se nos dijo, de Tlaquepaque, que estuvieron ahí afuera manifestándose, afuera de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en el marco de esta sesión de la Junta de Gobierno de El Ciapa. Pues bien, ya tendremos que conocer efectivamente cuáles son las colonias y si hay alguna inconformidad, inclusive también por parte de algunos ciudadanos que puedan decir, mi colonia no está incluida y en mi colonia también llega mala, la mala calidad del agua, o llega pestilente, llega sucia, en fin, ya estaremos viendo. Le recuerdo los teléfonos en cabina antes de irnos al noticiero Notisistema de las 8, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gracias por su participación, gracias por su interés para el libro del día de hoy, Medio Oriente en México, antología de escritores de origen árabe, de Rosemary Salum. Volvemos después entonces del noticiero Notisistema.